El VIH-Sida no se transmite por abrazar, besar ni tomar mate. Para evitar la transmisión, usa siempre preservativo y no compartas elementos que puedan tener sangre de otra persona. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bolívar.
Bueno, en un ratito, en la asociación, en el auditorio de la Biblioteca Rivadavia y auspiciado por la Asociación Musical de Bolívar en su primera fecha de este 2023, se va a estar presentando Cuarteto de Señoritas. Es un cuarteto de saxos: María Eugenia Baza, saxo soprano; Mariela Brochero, saxo alto; Magalí Carballo, saxo tenor; y Sofía Salvo, saxo barítono, que es una agrupación de saxofonistas que tienen repertorio tanguero, clásicos del tango, pero también material propio que tienen las chicas. Esto es dentro de un ratito en el auditorio de la Biblioteca Rivadavia. Valor de la entrada: 1.800 pesitos para socias y socios, 2.000 la general.
Stockhausen: desde que el hombre existe ha habido música, pero también los animales, los átomos y las estrellas hacen música. Sin fronteras.
Salsa y calor, el dorado mar está ahí. Y la arena es así. Ciudad San Antonio, perdidos en el bar. Nos tomamos las horas mirándolas pasar. Es tu forma de gozar. Es mi forma de pensar. Y bajo aquel sol que no quema, comenzamos otra vida. Sin preocupación, no nos sin problema. Probamos la otra vida, la peor libertad. Después de las drogas, después del amor, después de mil noches soñando con nubes y calor, el soñado mar está ahí. Y la arena era así, Ana. Y bajo aquel sol que no quema, comenzamos otra vida. Sin preocupación, no, 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 sin problemas. Probamos la otra vida, la peor libertad.
Comienzo de la segunda hora de Sin Fronteras, el señor Pablo Pino en vivo en nuestro estudio, haciendo el hitazo de, el primer hitazo de los cohetes lunares, allí por 1993, porque los cohetes están cumpliendo 30 años, pero Pablo Pino, guitarrista de los cohetes lunares, está cumpliendo 10 años con los cohetes. Pablo, ¿cómo te va?
Gracias por la invitación.
Bueno, no, gracias a vos, Pablo, porque te estaba persiguiendo bastante para traerte. Bueno, se dio, nosotros no, los bolivarenses no te conocíamos musicalmente hasta que apareciste hace 10 años en los cohetes lunares. No sos bolivarense, obviamente. No,
soy porteño de Agroverisco, nací en 11. Me crié a 50 metros de General Paz, en el barrio porteño de Villa Devoto, mi localidad es Sáenz Peña, la provincia.
Ah, mira. Obviamente siempre la música.
Sí, desde muy chico. Era un tipo muy inquieto y mi vieja no sabía qué hacer conmigo. Y me mandaba distintas, dentro de la humildad que teníamos en casa, cosas de barrio que todos hacían un poco de todo y brindaban sus servicios en dibujo, en música, en academias de inglés locales. Donde mi vieja todo lo que podía. Me mandaba, ¿no?
¿Se escuchaba música en tu casa?
Mucha, siempre. Mucha. Siempre. Mi vieja siempre escuchó, yo mamé el disco Mediterráneo de Serrat, porque mi mamá lo escuchaba de pie a pie. Después se lo terminé destruyendo, se lo rayé cuando era bebé. Pobre mi vieja, le mando un saludo grande desde acá, adorada madre, está en Buenos Aires. Y siempre mi papá era, le gustaba mucho el tango, y los Sosa era su favorito, él lo iba a ver a todos lados, hasta fue a ver el lamentable accidente que le quitó la vida, sí. En el lugar también. Y bueno, mis abuelos también maternos eran de mucha música. Mi abuela cantaba con el mismo tono de voz de Tita Lamarque, y mi abuelo cantaba con voz de tenor, un inmigrante de la hoy Yugoslavia. Él vino con el pasaporte italiano, en realidad, un lugar que ya no existe más dentro de Italia, pero todos ellos venían con pasaporte italiano. La música estaba muy arraigada dentro de su ser, de su esencia, ¿no?
O sea que los genes musicales,
a full. Ya, evidentemente, yo, en mi casa siempre se escuchó música y siempre se cantó, y se trabajaba y se cantaba. Yo nunca olvido eso, en mi casa siempre se trabajó, muy trabajadora, y siempre la música era parte de la compañía. Uh-huh. Cantaban unos con otros, unos sobre otros. Eso era la cosa muy linda, tuve una infancia sencilla, muy, muy feliz.
Y bueno, llegó el momento de que tu madre dijo, bueno, por ahí vamos a intentar que el nene estudie música.
Mi hija, ¿no?, en realidad lo que quería es que yo pudiera canalizar mi energía. Siempre uh-huh. estuve muy energético, todavía la conservo, estoy medio castigado y tanoso ya. Y me todavía puedo hacer varias múltiples actividades, pero ya no te ritmo, ¿no? En ese entonces era muy intenso, porque ahora un denominado niño intenso era yo. Y bueno, iba todo lo que podía. Enfrente de dibujo, a la vuelta a inglés, en la biblioteca más fuerte, en el popular, se daban distintas cosas. Nosotros participábamos en todo, hasta en teatro. Hacíamos de todo lo que podíamos, y la escuela, por supuesto. La escuela, deporte, todo así muy barrial, muy comunitario y para gente de bajos recursos, como podíamos ser nosotros, ¿no? En ese sentido, la música fue un regalo que se me otorgó, maravilloso, me acompañó en mis mejores y en mis peores momentos.
Me contabas antes de salir al aire que comenzaste a estudiar música, digamos, de forma rigurosa, digamos.
Sí, una academia muy buena que había. Mis primeros pasos los di con un músico muy bueno, que yo lo amaba, aparte, tipo, buenísimo, un hippie que solía dar clases así de manera muy desacartonada en la Biblioteca Popular más fuerte. Inclusive la nombra a Iorio en una de sus canciones, cuando nombra hace la canción al más fuerte. La dice Bibliotecas Populares se refiere a esa biblioteca. Él conoce el barrio porque de hecho B8 surgió parte en mi barrio salteño, cuando Civil era vecino, como que grandes fuimos amigos. Y que ahí, bueno, ese músico me hizo tocar ante gente que tenía, o sea, el salón lleno, y yo tenía 7 años y tocaba acompañándolo a él, ¿no? Después, cuando él se fue, mi hija me buscó una academia que era casualmente el primer violín del Colón, ¿no? Alicia Muñoz, la directora, y su hermana enseñaba guitarra también, teoría, solfeo, partituras, cosas que a mí no me gustaban. Yo le alborotaba la clase y me terminó diciendo, no vengas más. Y le dijo a mi vieja, su hijo quiere hacer otra cosa, ¿no? Y por parte de mis tíos mayores, yo siempre ya llegué a escuchar rock y me fascinó. Entonces yo desde los 5 años escuché lo que fue los primeros discos de Sui Generis, Pedro y Pablo, Box Day, y me fascinó. Después vino el de Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple. Mi abuelo me regaló los de Zeppelin 2. Mi abuelo Benjamín era un baluarte en nuestra familia, aparte el patriarca absoluto, tipo que tenía encima todas las cualidades, honestidad, trabajo, silencios, ¿no? Y mi padre, que era un ser maravilloso, esas dos personas que me formaron muchísimo, me impregnaron, digamos, su sombría de bien, sus ejemplos, ¿no? Que son gente que cuando pienso en identidad y yo pienso en manejarse en la vida, yo, mi madre, ¿no?, me remito a esos dos hombres, los grandes hombres de mi vida.
Pablo, tenemos algunas cosas grabadas. Tú, que lo único que hay grabado que yo sepa y que vos me hayas dicho es que lo único que tenés grabado es en los cohetes, obviamente. Vos tocás,
sí,
tocás solo.
Yo tuve participación también con Oveja Negra, que van, que convocaron a eso, para un tema que hizo un cover de Papo que hicimos con el señor García.
Jeremías, ¿no?
García,
no,
Jorge.
García.
Capo, que le mando saludos también, que está en Saladillo. Se fue a los juegos de Saladillo y donde él le emprenda le va a ir bien. Porque
no lo sabía esa época, si no, en ese tema.
Siempre fue muy amigo de la banda, muy amigo mío. Nos conocimos en la música. Me ha invitado a tocar varias veces con él, con la banda. Y bueno, y estamos siempre colaborando. O sea, yo te digo, bolas de la música, a mí me gusta poder brindar la música, ¿no? Porque lo que me acompaña, pienso a veces que puede ser bueno también para alguien más. Entonces le pongo todo el entusiasmo y todo lo que guardo en los bolsillos lo vuelco. Por eso cuando yo llegué acá también toqué mucho en la iglesia, toqué en todas las celebraciones que te puedas imaginar de los colegios, hemos ido con los cohetes a tocar a la escuela, la escuela de arte que hay.
La escuela estética.
Hemos tocado ahí. No tengo. No, me invitas a comer un asado, estoy 3-4 horas tocando. He tocado en la playa, he tocado en bares, en la costa. Por un mango, sin un mango. O sea, lo que me gusta a mí es poder transmitir la música, que como la siento, y me parece un regalo maravilloso, ¿no?
Vos en los cohetes lunares tenés tu, en un recital normal de los cohetes lunares, vos tenés tu set de canciones que vos cantás,
sí,
de, las, de sí. Frontman, digamos. Vamos a escuchar una de ellas, y por lo que vos estabas contando del rock y toda esa cuestión, bueno, que hagas un tema de Pescado Rabioso no es extraño por lo que estabas contando. Así que vamos a escucharte con los cohetes lunares haciendo clasicazo de Pescado Rabioso de esta.
Beautiful one,
so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell are we here? I wanna control. I wanna book the body. I wanna book the soul. Want you to notice when I'm around. So fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong there.
Pablo Pino en Sin Fronteras haciendo Creep de los Radiohead. Gracias, Pablo. Vamos a hablar un poquito, Pablo, de... Alguna vez me contaste, me mandaste un audio, como la noche que escuchaste a los Cohetes Lunares. Y que... Fue la noche que, bueno, que tocó un pedazo de guitarrista como David Lebón.
Exacto, sí. Quedé muy impresionado, porque hemos sonado como trío. Cantó la fuerza que tenían. Me acuerdo que se habían hecho tocar de piso.
Sí, eso te iba a decir.
Me llamó la atención.
Me hicieron tocar.
Me enteré la historia, por supuesto. Claro. No estaba en su mejor noche el ingenio David Lebón, que no es un tipo... Sí, el título es muy amoroso. Pero bueno, tenía sus motivos y su fecha, digamos.
Sí.
Pero no, me encantó la fuerza que tenían, me encantó la guitarra de Eduardo, cómo sonaba. Eran una masa compacta de sin fisuras, ¿no? Y era un show fantástico, me encantó. Y no me acuerdo realmente en qué circunstancias de la vida. Yo de a poco fui conociéndolos a ellos por partes separado, ¿no? Uh-huh. por mi trabajo, y el suyo coincidimos en el bar con Patita. La primera vez que nos vimos con Patita Suárez, casi nos peleamos. Fue una cosa muy sólida, y Patita lo considero mi hermano musical, porque a ellos muy entrañablemente lo quiero a Patita. Y ese día, que cómo son las cosas, ¿no? Yo hice un comentario así medio soez sobre cierto estilo de música, y Patita casi me reta a duelo, y por supuesto que terminamos profundamente amigos, ¿no? Fue así, el primer encontrarse con Patita, casi nos peleamos, digamos, dos desconocidos.
Claro, porque, sí, porque Patita, él está una pata en la cumbia y otra pata en el rock, jazz. Es parecido a mí, o sea, bueno, es también un gran amigo que escucha toda música.
Hice un chiste desubicado y sin saber que la persona que estaba enfrente mío podía llegar a ofenderte. Y fue así, nos acordamos y nos pegamos muchísimo. Y bueno, fui, no recuerdo bien el momento, ¿no? Pero me fueron invitando a tocar me fueron invitando a tocar, y en ese momento se terminé tocando en los 20 años de los jueces. En la celebración esa que hicieron, que fue maravillosa, que compartí escenario con muchos ex jueces, conocí a Mañano, que es un chico absoluto.
Otro monstruo.
Otro monstruo. Y el cariño y la trayectoria reconocida que tenían.
Pero vos ahí estabas como invitado.
Fui invitado, sí. Uh-huh. Y bueno, me fui invitado y me fueron quedando. Y fue así, ¿no? Y yo me dejé también.
Claro.
Entonces fue un amor correspondido.
Sí, bueno, hay mucha sintonía también, o sea, obviamente, desde el primer tiempo que lo escuchaste, porque ellos tienen temas propios, pero también la vena rockera va por el mismo lado, digamos.
Sí, 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 sí.
Coinciden.
Creo que ayer a la noche tuvimos un ensayo, por ejemplo. Estuvimos tocando una hora y media. Todos temas que nunca habíamos tocado. Y los temas salían, brotaban. Hicimos un recorrido por los 80 y los riffs de guitarra salían solos y la batería era exacta. El bajo, ni que digamos, entonces esa armonía que logras con gente con la que te querés, es una cosa única, es una joya. Yo te lo había adelantado antes, ¿no? La armonía que tengo con esta gente es única y no la cambiaría, porque es maravilloso. Maravilloso la experiencia y el viaje musical que nos pegamos es único. Y sin salir a lugares lejanos donde tenemos realmente pedidos de tocar. Y o sea, nosotros no nos, si nos pusiéramos a tocar, realmente no teníamos agenda y agenda, porque es así, es lo que hay.
Sí, claro, no sucede en todas las bandas. Hay bandas que se juntan para ensayar, para hacer los recitales y después cada uno por su lado. Es más, bueno, hay ejemplos históricos, ni más lejos, los Stones, por ejemplo, que ellos no se ven durante meses y después cuando hay que juntarse a tocar, bueno, es más un laburo, digamos.
Y sucede, claro.
Pero en este caso es una especie de cofradía, digamos.
Exacto, la palabra que estaba pensando.
Claro.
Cofradía.
Bueno, vamos a compartir que una cosa muy linda que hicieron en Buró y que vos, supongo que vos elegiste este mix de Génesis, las guerras de la Biblia de Vos Dey, que es uno de los primeros discos que escuché yo y no podía creer, o sea, no. ¿Esto? ¿Qué es? No. Así que vamos a compartirlo. En Buró es un boliche que ahora no sé si está abierto, pero no se dedica más a los recitales de rock, por lo menos. Un boliche muy particular, este el amigo Buró, pero que, bueno, que la verdad que cuando funcionaba era como una especie de templo, que tocar en Buró era medio como que te daban ya la... tenías como tocar, qué sé yo, me hizo un cuadrado con él,
cerrando
la distancia.
La experiencia Buró la llamo yo.
Sí.
Realmente tocar ahí era como estar tocando en el living de la casa del dueño.
Sí.
Invitaba a los que él quería.
Sí, porque yo, el día que fui yo, me dice, mira, acá hoy hay 35 personas. Y ya está.
Yo he estado, el último recital que toqué, vinieron dos Harley Davidson, entraron por el medio del salón, se estacionaron al lado del escenario. Creo que fue la última vez que toqué. Era una locura, o sea, toda una locura. Los sofás, la gente, había más, 35 personas había más. Pero todo era así, diciendo, vengan, toquen y viajen. Era un viaje. La aparte me golpeaba personalmente, como motociclista también, y era, todo estaba ahí, metido, claro, en ese cuadrado, ¿no? Y no, mis amigos músicos, mi familia dorada, que había venido conmigo, el olor a nafta, o sea, era una cosa muy, muy que pegaba, que impactaba, ¿no?
Sí, sí. Él en un momento, no, ustedes no tocaron las dos baterías, ¿no? ¿O sí?
No.
Él armó para una banda, primero lo llamó y le dijo, yo creo que venga otro baterista, y le armó dos baterías, porque él armaba para cada número, él hacía una escenografía, que no era menor tampoco.
No, era un detalle arriba de otro.
Sí, sí,
había
sí.
Que verlo,
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escucharlo por lo menos. Los Cohetes Lunares, Pablo Pino como cantante haciendo estos clásicos pegaditos Génesis, las guerras de la Biblia de Boxing Day.
Todo era nada el principio. ¿Qué era el principio de la noche y son luz? Y fue el cielo, y eso que está aquí. Tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Thank you.
te llamé. Desespero, pero es mejor decir adiós e intentar mañana. Ahora es hora de volver. Esta noche soy un simulcop. Tantos que me encontré dando vueltas. Es extraña esta ciudad. Hoy yo estoy fuera de estado. Soy y no fallé, mis amigos. He cambiado, pero aún mi corazón permanece intacto, intacto, tan intacto como ayer. Nada más para decir, hasta mañana.
Pablo Pino en Sin Fronteras, paseando por Roma de Soda Stereo. Y según el decir de Pablo, más de más Cerati que Soda Stereo, digamos, ¿no? Manda un abrazo muy grande y te saludan Pablo, Patita Suárez y José María Maluéndez, un consumado melómano bolivarense.
Sí, el, no sé, lo tengo referencia. El saludo
Doc.
Grande. Sí. Muchísimas gracias.
Un capo del Doc. Hablábamos antes de comenzar el este programa, Pablo, yo te preguntaba el tema de por qué no, y de hecho la gente mucha gente te ha dicho por qué no armar una banda vos, o sea, vos al frente, digamos. ¿Solista o un grupo, vos como violero y cantante? Y vos no querés.
Realidad,
o no podés, digamos.
En realidad pasa porque estoy sumamente cómodo con los cohetes. Tenemos una, como te contaba antes, una armonía muy buena. Y tengo una absoluta libertad. O sea, desde el primer momento que entré, nunca tuve limitaciones. He podido poner el sonido que me gustaba, a veces, por supuesto, para esa armonía exista, tiene que haber una combinación de sonidos y un complemento, sobre todo un complemento, y existe eso. Es muy difícil de lograr, quiero trabajar, gozar la música con personas con las que tenés un cariño entrañable. Son cosas que pocas veces uno puede encontrarse en la vida. Soy un papá también, tres chicos chiquitos en este momento, tengo cinco, pero los otros dos son grandes, ya trabajan, están independizados, y bueno, eso también, y yo trabajo un tiempo. También otra cosa que también hago y realizo, la verdad que no podría dedicarme como me gustaría a algo independiente o algo propio o alguna otra colaboración. Por supuesto que voy a seguir colaborando y va a pasar alguna situación musical con las personas que venimos proyectando y soñando juntos, ¿no? Uh-huh. Eso va a suceder. Estoy Pero por ahora, yo como te comentaba, estamos bien así, tratando de aportar lo más que uno humildemente pueda a la banda y adelante, ¿no? Con muchos sueños.
Sí, y bueno, lo que contabas también, que siempre con la viola en la mano y donde pinta, sí. ¿No?
Siempre, sí. Yo no... Soy muy fácil, no sé decir que no, y soy muy fácil y muy entusiasta con el tema de la música, porque considero es un regalo del universo que nos da la creación a los hombres. Nos da la música, la perspectiva de Nietzsche lo decía, ¿no? La vida sin música sería probablemente un error.
Sí, sí.
Y entonces, yo digo, esa joya uno no se la puede guardar, uno la tiene que tener siempre dispuesta. Primero con los oídos abiertos para recibir la música, para que después, si la puede brindar, doblemente maravilloso, porque también recibe toda esa energía, ese cariño, ¿no? Por la música que la gente tiene como una esencialmente. En el ser humano la música está presente esencialmente. No hay idiomas, no hay barreras, no hay ideas políticas, hay música.
Sí, bueno. Sí, la música, no podríamos vivir sin música. La mayoría de la gente le escucha música, pero no la hace porque yo intenté y no me gusta la música, me gusta apreciarla, pero no puedo tocarla. Pero bueno, hay privilegiados como usted, como ustedes que son, digamos, que tienen el doble privilegio, porque obviamente al músico le gusta la música, le gusta escuchar música, obviamente, pero también hacerla. Y eso es un, digamos que es una bendición doble que recibieron, digamos.
Sí, siempre digo que cuando uno lee los textos antiguos, ¿no? Y ellos hablaban de la música como si fueran unos seres sobrenaturales que elegían, ¿no? A los mortales, esos regalos que les brindaban, o esas mujeres que amaban a esos hombres a los que les obsequiaban el don. De la música, ¿no? Los antiguos griegos, como se lo mencionaba mucho, así como en esa atmósfera totalmente sobrenatural. Y la música tiene tanto que ver con el espíritu del hombre. Como te digo, algunas personas las pueden ejecutar y otras la pueden albergar en su alma. Una persona es un gran compilador de música, sabes mucho de música, y eso que vos le brindás a los demás. En medio justamente para que las personas la puedan ver desde otra manera y conocer cosas de la música que quizás no sabían que existían. Y esa es la función que también tenés, es tocar un instrumento, ¿no?
Claro, sí, obviamente. Toqué algún instrumento, pero grabé un disco, ojo. Grabé un disco y me retiré. Siempre digo en chiste porque estuve en la fábrica de ritmo con Raúl y grabamos un disco de un tiempo. Éramos una banda, 30, 35 personas, pero bueno, ahí estoy en los créditos tocando ahí el bongó y me retiré. Bueno.
Mira qué tal.
Claro. Bueno, pero bueno, no, hablando de la música que tiene es sanadora, digamos.
Absolutamente. Yo me acuerdo uno de los momentos tristes de mi vida, que bueno, tristes no, porque me tocó estar en el ejército cuando estaba el servicio militar obligatorio, y yo no la pasé muy bien, por más que reconozco muchas cosas, ¿no? Que aprendí, después en la vida se aprende y se lleva. Era bastante jetón, bastante rebelde, y me tenía de punto su oficial a cargo, vivía preso, o sea, todo el mundo salía de Franco y yo adentro. He estado solo 30 días, solo 30 días. Y un suboficial que siempre es buena persona, me deslizó por ahí una guitarra. Estuve 30 días encerrado, o sea, no encerrado en un calabozo, sino encerrado adentro de un cuartel, con la compañía solamente de mi guitarra, de esa guitarra que tenía. Con las cuerdas, imagínate, en el estado que estaba, pero bueno, rogando que no se cortara ninguna. Pero eso me fue tan llevadero. Pude expresar muchas de las cosas que sentía, estar lejos de la familia, afecto, con la música, con esa guitarra, es sanadora, es que repele lo malo de que te pueda llegar a pasar o lo no tan bueno, ¿no? me acuerdo de eso, como en ese momento me salvó mucho.
Pablo, vamos a escuchar otro tema de Guró, que es un tema de, bueno, otro clásico, que es Black Knight de Deep Purple, y bueno, luego seguimos charlando ya en el tramo final, que nos está quedando corto, pero ya volverás.
Bueno, gusto y muchísimas gracias desde ya por la invitación, bienvenido gustoso y le paso de nuevo.
Los cohetes lunares, Pablo Pino haciendo Black Knight de Deep Purple. Pablo, vos sí, curtiste bastante tiempo el heavy metal, digamos, pero actualmente no cualquier cosa, dentro de los estilos del rock, este, cumplí todo, sí.
Sí, sí, la verdad es que allá por los 90 estábamos mucho en el trash. Me gustaba mucho el trash, íbamos en la banda de trash. En mi barrio había una un amigo de la gente que se en Coria, que tenía la banda llamada Euforia. Euforia hoy es el guitarrista de Orca. Y era muy amigo y fue el que eligió, digamos, para tocar con él los Baldos Civiles, ¿no? El icónico guitarrista de B8, porque también tenía entonces en ese entonces íbamos a ver a Pantera, íbamos a ver a Metallica, íbamos a ver a Megadeth. Nosotros ciertos modos, ciertos estilos musicales para la mayoría eran mala palabra, y había una cosa que nunca me preocupó, primero porque nunca toqué heavy metal. Me encanta escucharlo, me encanta.
¿Fuera adolescente en ese momento?
Sí, sí, en adolescente, ya medio pasado de adolescente. En los 90, yo soy del año 70.
Ah,
en los 90 yo tenía 21, 22, 23. En ese entonces yo tenía una banda que no hacíamos, no hacíamos heavy metal, por supuesto, hacíamos rock, rock and roll. Allá de la zona norte de Buenos Aires, está el hipódromo, se llamaba Pequeño de Casio, la banda de época, y el guitarrista no era cantante. Después teníamos banda de garaje con estos músicos que en lugar de abundaban, levantabas una baldosa y salió un músico, un barrio de mucha música, mucho arte también, muchos artistas en todo sentido, Leo Baraglia, por ejemplo, se criaba en el barrio mío. Había mucha gente del teatro, había gente de la música, había una movida muy especial, se tenía, y muchas veces yo dice esa tenía así, ese también. Y entonces como que empiezan a atar cabo de que había un pequeño lugar donde brillaba, ¿no? Juanse al lado, Villa Devoto, es una zona donde hay mucho músico. Y nosotros, bueno, tocábamos, escuchábamos mucho heavy metal, sobre todo el trash, pero yo no me privaba de tocar cualquier cosa, ¿no? Música de los 70, hard rock, bueno, y la jiponada también, como decía Giorgio malondeando allá en el barroco 82, ¿no? No había ningún problema.
Sí, claro, porque obviamente vos creciste con Sui Generis, Pedro y Pablo, y toda esa movida que no venía por... En ese momento había cierta divisoria que, gracias a Dios, a partir de los 90, un poquito más adelante, está todo dentro del rock, digamos. ¿No?
En el barro 82 se vio muchísimo el choque de culturas cuando sale B8 gritando basta de hippies, basta de rogar, ya llegó el tiempo del metal, basta de cargar con el morral, basta de paloma, basta ya de signos de la paz. Minutos antes había estado Piero tocando y la gente con túnicas blancas repartiendo claveles blancos, claveles.
Sí,
la gente cuando sale B8, vestido de cuero, es genial. Yo invito a que vayan a YouTube, hay bastante, perdón, no hay bastantes, hay filmaciones donde la gente lo putea de los cuatro costados, ¿viste? Fue un choque de cultura, digamos.
Había cierta intolerancia que después la cosa, el mismo Papo con Spinetta al principio, hubo mucho cortocircuito ahí.
Papo, digamos. Es una persona muy especial, yo tuve la suerte de conocerlo y también de padecerlo.
¿Vos fuiste en el plomo en algún momento de Papo?
Sí, el viejo correo lo padecí, yo la conté esta anécdota, pero la vuelvo a contar para no aburrirlos. Tuve el honor de que me putió Papo todo un show arriba del escenario. Pero Papo era así, después era un corderito, tenía que explotar esa figura de ogro, era un ogro.
Claro, claro.
Me acuerdo que Blaga Maya me dice, quédate acá y teneme el hi-hat que se me mueve. Cada vez tocaba y entonces fumaba y tocaba. Entonces yo estaba atrás de un monitor, las luces blancas, siempre la guitarra de Papo con esos solos interminables. Y claro, se ve que se asomaba mi cabeza por arriba del monitor cada vez que la enfocaba los blancos. Y Papo viene hacia mí, 10 veces vino más o menos, con cara de asesino, los colmillos le salían de los labios. Y decía, agachate que se te ve la cabeza, pelotudo. Y entonces Blanco decía, no le dé bola. Y seguía, yo no me podía mover de ahí, estaba
en el medio de...
Después estuvimos en el camarín, claro. Todo bien. Pero era un ogro cuando quería y era así. Bueno, Me pusieron papo todo un recital.
Bueno, pues no deja de ser un honor, digamos, ¿no?
Sí, ni hablar, aparte si el loco te trataba así. Si no, te bajaba capaz del escenario, pero no.
Bueno, Pablo, se nos fue el programa.
Bueno.
No va a ser la. En la primera, pero no va a ser la última que.
Por supuesto.
Que nos visites.
Vos chiflá y yo me vengo con la criolla.
Nos vamos con un. Con el comienzo de lo que hicieron con los cohetes, las guerras, me encanta de este año. Y bueno, nos encontramos aquí en Sin Fronteras y el sábado que viene. Gracias, Pablo.
No, gracias a vos y un abrazo enorme a la gente que está escuchando, sobre todo a la gente muy querida.
Ya lo dijimos, Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin Fronteras.